Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es la tarde de COPE esta y estamos echándola contigo. Tenemos a Torra, el interlocutor de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que se va a reunir con él dentro de poco para comenzar la mesa bilateral. Tenemos a Torra, otra vez, en manifiesta desobediencia, en manifiesto desacato. Hoy el Tribunal Supremo ha respondido a la petición que había hecho Torra para que se suspendieran las medidas cautelarísimas porque la Junta Electoral Central determinó en su momento, la semana pasada, que Torra debía de ser suspendido como diputado del Parlamento de Cataluña. Torra ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha sido condenado por desobediencia y, aunque la sentencia no es firme, la Junta Electoral Central estimó, lo recordamos, que en estos casos hay que quitarle el acta de diputado. Torra recurrió al Supremo pidiendo unas medidas cautelarísimas para suspender esa condición de no diputado que ha establecido la Junta Electoral Central. Bueno, pues hoy el Supremo ha dicho que no es posible aplicar esas medidas cautelarísimas y que Torra no es diputado. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues Torra, interlocutor de Sánchez, la persona que se va a sentar con él en esa mesa de diálogo, ha dicho que él no piensa obedecer, otra vez en desobediencia, lo que ha dicho el Supremo y la Junta Electoral Central.
La decisión del Tribunal Supremo es una nueva vulneración grave e inaceptable de la soberanía del Parlament, que ratificó en la sesión plenaria del 4 de enero mi condición de diputado y presidente de Cataluña. Es un ataque sin precedentes a los derechos fundamentales de un cargo electo.
Torra deja claro que él va a seguir al frente de la Generalitat y que va a ser, seguir siendo diputado. En realidad, la decisión de si es diputado o no, o sea, quien tiene que aplicar la decisión de la Junta Electoral Central es el Parlamento de Cataluña, ya lo dijo la Junta Electoral Central. Pero es que Torrent, Esquerra, la Torrent es de Esquerra, socio de gobierno de Sánchez, ha dicho que no le va a quitar el acta de diputado a Torra. También aquí hay desobediencia, ya veremos hasta dónde lleva Torrent su desobediencia. Lo que está claro es que Torra tendría que dejar de ser diputado. No está tan claro, aunque lo haya reclamado el PP, Ciudadanos, Cayetana Álvarez de Toledo y Inés Arrimadas, no está tan claro que tenga que dejar de ser presidente de la Generalitat. Porque lo que dice el Estatuto de Cataluña es que la persona que es presidente de la Generalitat en el momento de ser elegida tiene que ser diputado, pero no dice el Estatuto que deba seguir siendo diputado cuando es presidente de la Generalitat. En cualquier caso, el interlocutor de Sánchez, ya digo, en franca, clara desobediencia. Sánchez, que hoy, se ha levantado el socialdemócrata, sigue Sánchez con el goteo de el gobierno. Teóricamente iba a anunciarlo por completo el domingo, pero ha ido goteando anuncio para ocupar espacio mediático, para tocarle las narices a Podemos. Y el perfil de los ministros que ha seguido anunciando pues es un perfil claramente técnico, y hay que destacar dos nombres de los que hemos conocido hoy. José Luis Escrivá, que va a ser el ministro de Seguridad Social. Seguridad Social y Trabajo están separados. Y la ministra de Asuntos Exteriores, que va a tener un perfil claramente económico. Estamos hablando de Arancha González Laya. ¿Por qué digo que hoy se ha levantado socialdemócrata Sánchez? Porque Escrivá es un hombre de esos que Pablo Iglesias llamaría un hombre del IBEX 35, porque fue responsable del servicio de estudios de BBVA, de uno de los principales bancos españoles, y porque Montoro lo puso al frente de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, una institución que ha sido, bajo su mandato, una institución independiente que ha resaltado las contradicciones, los errores, los excesos de la política económica, tanto del PP como del PSOE, advertido sobre la necesidad de controlar el déficit. Por ejemplo, Escribá criticó la subida del salario mínimo diciendo que iba a dejar de crear 40.000 empleos. Luego corrigió esa estimación. Y Escribá ha sido absolutamente crítico con la falta de reforma del sistema de pensiones. De hecho, el organismo presidido por Escribá ha defendido aumentar la edad de jubilación, elevar el periodo de referencia para calcular las pensiones, y se ha mostrado en contra de una subida de las pensiones conforme al IPC.
A partir de la década, mediados de la década de los 20, viendo la experiencia internacional y lo que puede ser socialmente aceptable, nosotros pensamos que gran parte del problema se resolvería si la edad efectiva de jubilación, en lugar de mantenerse como ahora por debajo de los 63 años, se acercara progresivamente, y habría que poner medidas en marcha para que eso fuera así, a la edad legal de 67 a la que vamos tendiendo.
O sea, esta es una de las medidas que Podemos no acepta de ninguna manera. Vamos a ver cómo se organiza el Consejo de Ministros, o Escribá renuncia a sus posiciones, o va a haber una guerra. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, es también un escudo frente a las críticas de Bruselas. Tiene un perfil de economista internacional, bueno, realmente notable. Ha tenido varios cargos en la Comisión Europea. Ya digo, hoy Sánchez se ha levantado socialdemócrata, probablemente para tocarle las narices a Podemos. Vamos a ver cómo se compagina esto. Estos ministros podrían ser ministros del PP y de Ciudadanos. El problema es que esta mañana se ha levantado socialdemócrata nombrando esos ministros, y esta tarde pues será populista Sánchez y será alguien dispuesto a atender lo que le pida Esquerra. Es lo primero, pero no lo único, porque tenemos más cosas que contar. El juzgado de violencia sobre la mujer de Elche investiga a un hombre acusado de maltratar y abusar sexualmente de su hija, con la que podría tener un hijo en común. COPE, Alicante, Isabel Bartolomé.
Se investiga ahora si el hombre maltrató y abusó de su hija de 19 años, con la que al parecer tiene un bebé. Este individuo está acusado de un delito de presunto maltrato y de otro de abuso sexual. En cuanto a la joven, pasó parte de su infancia bajo la tutela de la Generalitat al ingresar su padre en prisión. Una vez quedó en libertad, contactó con su hija, entonces de 16 años, y la menor se trasladó finalmente a vivir con él, quedándose embarazada. El hombre era detenido esta semana después de que la joven, ayudada por una vecina, le acusara de haberla agredido. Ahora ha quedado en libertad provisional tras prestar declaración ante el juez, aunque con una orden de alejamiento de la víctima.
El gobierno de Donald Trump ya ha presentado las nuevas sanciones económicas contra Irán después de los ataques a bases estadounidenses en Irak. Washington, Juan Fierro.
Los secretarios de Estado y del Tesoro acaban de presentar las nuevas sanciones de la administración Trump contra Irán, sanciones que se centran en los principales productores de acero, hierro y cobre del país, así como contra 8 altos cargos del gobierno de Teherán. Today's sanctions are part of our commitment. Estas sanciones, decía el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, forman parte del compromiso para detener las actividades terroristas del régimen iraní. Estados Unidos ha sancionado a más de 1.000 individuos, empresas y organizaciones iraníes desde que el presidente Trump decidió abandonar el acuerdo nuclear firmado por la administración Obama.
Poco movimiento de las bolsas en una sesión marcada por los datos de empleo de Estados Unidos. Fernando Mañueco, Bolsa de Madrid.
La tasa de paro se mantiene en aquel país en el 3,5%, que es su nivel más bajo de la historia. Sin embargo, la economía estadounidense creó el mes pasado tan solo 145.000 empleos no agrícolas. Se esperaban bastantes más. Estos números no han impedido que las bolsas de Wall Street se mantengan en zona de máximos históricos. También la bolsa de Frankfurt ronda sus niveles récord. Dentro de casa, el IBEX 35 ha bajado un 0,10% hasta 9.573 puntos. Los máximos de la bolsa española quedan muy lejos, en la zona de los 16.000 puntos que se alcanzaron a finales de 2007. Hoy han bajado los bancos, no levantan cabeza, entre otras cosas, por la incertidumbre que genera el gobierno entrante, que quiere aumentar la presión fiscal con especial intensidad a las entidades financieras.
Y en deportes hay que hablar del futuro del banquillo del Barça, Luis Munilla.
La eliminación en la Supercopa ha vuelto a poner en el disparadero a Ernesto Valverde. Esta mañana han surgido informaciones que relacionaban a Xavi Hernández con el banquillo azulgrana. ¿Y qué podemos aportar a esta hora, José Luis Gil?
Pues que el entorno del exjugador del Barça ha confirmado a COPE el encuentro en Doha con Erika Vidal y Óscar Grau, aunque sin profundizar en detalles ni en su carácter ni en su contenido. El director deportivo y el CEO del club se desmarcaron del resto de la expedición azulgrana en la vuelta a Barcelona para visitar a Ousmane Dembélé, pero la estancia en Qatar ha dado para un encuentro con el ya entrenador Xavi Hernández, que ha levantado el revuelo en Barcelona tras la súbita derrota de ayer en Jeddah, a pesar de los avales de Messi y Bartomeu a la figura de Ernesto Valverde.
En tenis ATP Cup, España clasificada para semifinales tras eliminar con apuros a Bélgica en el partido de dobles. Rafa Nadal, que perdió su partido individual contra Goffin, ha revelado que sufrió un golpe de calor y ha hablado también así Nadal de las semifinales de mañana contra la anfitriona, Australia.
Bueno, ahora mismo lo vemos complicado, pues son la 1:25 de la madrugada, entre comer, llegar al hotel, todo, pues es difícil que nos dormamos antes de las 4 de la madrugada, y mañana tenemos que estar aquí preparados para volver a jugar contra uno de los equipos más duros posibles. Somos conscientes que va a ser una eliminatoria muy complicada, pero también somos conscientes que nosotros tenemos un buen equipo, un equipo acostumbrado a soportar situaciones complicadas, y esperamos estar preparados para darnos opciones.
El España-Australia mañana desde las 8:30 de la mañana.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Empieza a anochecer y baja el mercurio. ¿Qué tal? Buenas tardes. 8 grados a esta hora en Cibeles. Para el fin de semana nos esperan cielos despejados y algo más de frío. En cuanto al tráfico, problemas de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, y A42 en Getafe y Torrejón de la Calzada. Dificultades también de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A6 El Plantío. Lío en la M40 en Coslada sentido A3 y en Villaverde hacia la A4. Madrid rendirá homenaje a los históricos últimos de Filipinas con una estatua que será inaugurada el próximo lunes por el alcalde Almeida. Tendrá un diseño del pintor de batallas Ferrer Dalmau. La escultura ya se puede ver en Chamberí, en la plaza del Conde del Valle de Suchil, y desde el lunes permanecerá cerrada 2 meses toda la línea 3-4 de metro, la marrón, entre Pinar de Chamartín y Argüelles. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping.
El nuevo gobierno se va a estrenar en una situación económica marcada ya por la desaceleración. Lo apuntan los últimos datos macroeconómicos y lo han dicho los autónomos. Lo están diciendo los autónomos. Solamente 1 de cada 10 hará contrataciones en 2020. Y los autónomos creen que medidas como las incluidas en el programa de gobierno de Iglesias y Sánchez son contraproducentes. El 70% cree que la subida del salario mínimo interprofesional tendrá un impacto negativo en su negocio. El 40% cree que su situación va a empeorar durante este año. Son algunas de las conclusiones del barómetro presentado por la Federación de Trabajadores Autónomos, ATA. Su presidente es Lorenzo Amor. Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
No hay mucho optimismo entre los autónomos, por lo que veo, ¿no?
Bueno, este año, nosotros llevamos muchos años haciendo un barómetro y este año es cierto que, bueno, el pesimismo ha reinado en los autónomos. Yo he querido señalar más que pesimismo la falta de confianza y la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de, bueno, que junto a la desaceleración económica y el frenazo que ha habido en el empleo, sobre todo en el último semestre del año 2019, los autónomos también han notado una caída del consumo y han palpado esta desaceleración. Por tanto, a las respuestas de este barómetro que se ha presentado, pues práctica, o sea, que se ha realizado las últimas semanas de 2019 y hasta el día 5 del año 2025, enero del 2020, pues sus respuestas vienen a notar esa falta de confianza y esa incertidumbre. Fíjate que, por ejemplo, en lo que se refiere a empleo, los autónomos realizaron algún tipo de contratación en el año 2019, el 46% prácticamente, ¿no?
Ajá.
Sin embargo, cuando le preguntamos si van a contratar a lo largo del año 2020, solo el 11% ven la posibilidad de realizar algún tipo de contrato, ¿no?
Ya.
Esto frente a lo que hemos presentado en otros barómetros, por ejemplo, en el año 2017-2016, estábamos en una cifra que era prácticamente 2 veces y medio o 3 veces superior, ¿no? O sea, hablaba siempre del 25, 28, 32% de la previsión de realizar contratos por parte de los autónomos.
Y esas expectativas a la baja, la intención de contratación es muy evidente, tienen que ver más con la con el ciclo económico, con lo que el gobierno ha anunciado que va a hacer. ¿Cuáles son los factores que provocan estas expectativas a la baja, Lorenzo?
Bueno, esto dentro de la suposición, ¿no? Nosotros indudablemente achacamos que junto a las perspectivas económicas que se está viendo y que se están palpando, pues también señalamos que ha gustado poco, ¿no? Ha gustado poco el programa económico cuando se habla de derogaciones de reformas laborales, de subir costes laborales, de subir impuestos, de aumentar el gasto público, pero sin embargo con unos reducidos ingresos. Bueno, nosotros hemos conocido un programa económico que, bueno, analistas, economistas, pero desde la propia COE, donde nosotros estamos integrados, el Instituto de Estudios Económicos ha cifrado en un gasto de 25.000 millones y unos ingresos que no llegan a 7.000 millones, ¿no? Con lo cual esos 18.000 millones de euros, ¿de dónde van a salir? ¿Se va a subir el IVA? ¿Van a subirse impuestos? Es decir, esta es la incertidumbre y esta es la falta de confianza. Cuando se dice que se va a subir el salario mínimo a lo largo de la legislatura al 60%, del salario medio, bueno, ahí estamos hablando de en torno a 1.200 euros, ¿no?
Claro, pero ¿por qué, Lorenzo, por qué hay tanto rechazo en los autónomos a esta subida del salario
interprofesional? Porque esto no afecta a las grandes empresas. Esto es los autónomos y las pequeñas empresas. O sea, las grandes empresas no tienen trabajadores en salario mínimo. Es muy poco. Esto tampoco afecta a Madrid, a Barcelona, ni a Bilbao, que puede afectar, pero sobre todo afecta al entorno rural. Bueno, ya ha generado economía sumergida, ¿no? Se ha reconocido por el propio secretario de Estado actual de Seguridad Social, ¿no? Que la subida del 23%, el 22,3% para ser exacto, del salario mínimo en el año 2019 ha supuesto pues casi 40, una economía que 40.000 trabajadores del campo hayan ido a la economía sumergida o 14.000 personas del hogar. Pero es que no solamente esto no solamente afecta a pequeños empresarios y autónomos, afecta también a pensionistas, a trabajadores, a familias que tienen en su casa pues personas trabajando, cuidadores, por ejemplo, ¿no? De algún pensionista que tenga dependencia. Claro, subir los costes laborales de esta forma, pues indudablemente hace que muchas personas pues no puedan tener esas personas 8 horas, le tengan que reducir a 4 o muchos de ellos tener que prescindir.
Un momento, Lorenzo, porque tenemos una última hora informativa.
Sí,
no cuelgues porque todavía quiero preguntarte una cosa. El Parlamento Europeo ha dado la razón al Tribunal Supremo y ha retirado la condición de europarlamentario a Junqueras. Enseguida ampliamos esta información. Pero, Lorenzo, una última cuestión. No sé cómo han sido recibidos entre los autónomos los nombres de los ministros. No sé si habéis encontrado algún consuelo en que José Luis Escrivá, que es un hombre de ortodoxia económica, esté al frente de la Seguridad Social y que Arantxa González esté al frente de Exteriores. Los dos tienen, digamos, un perfil económico más ortodoxo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Para la Seguridad Social, yo voy a hablar de quien conozco y con el que vamos a tener más que vernos, ¿no? Que con José Luis Escrivá, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente, estar en las manos de la Seguridad, alguien quien conoce claramente, quien ha estudiado, quien ha visto cuáles son sus déficits y sus problemas, pues bueno, ¿no? Nosotros lo hemos recibido. Bueno, primero felicitándolo, dándole la enhorabuena y ponernos a su disposición para que en base a un diálogo constructivo podamos mejorar la protección social de los autónomos y también mejorar, bueno, ver el tema de las cotizaciones y la seguridad social, ¿no? Yo le deseo éxito, porque el éxito de la seguridad social será eliminar el déficit y, por tanto, creo que eso es una losa importante que tenemos todos los españoles, que es el déficit de la seguridad social, ¿no? Y por tanto, éxito.
Lorenzo Mor, la voz de los autónomos en España. Gracias por haber estado con nosotros en COPE.
Muchas gracias, un saludo.
Repetimos esa última hora, el Parlamento Europeo da la razón al Supremo y retira la condición a Junqueras. En realidad, una vez que el Supremo ha dicho lo que ha dicho, el Parlamento Europeo tenía poco margen. Estamos en 2020. Hay películas que han cumplido ya 20 años, pero que han envejecido muy bien. Jerónimo José Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Nos ha seleccionado las películas que ya son clásico, 20 años después.
Bueno, ha habido una selección progresiva, porque progresiva. Aquí ha votado toda la redacción de la tarde de COPE, todo se ha dicho.
Estudio hecho entre un amplio campo, que son los miembros de la redacción de la tarde, gente con gran criterio.
Esto es.
Con luego gran gusto cinematográfico.
Yo de las listas que se han hecho he seleccionado...
Escribado. ¿Y qué tenemos ahí?
Pero se han salvado porque yo pensaría, no han puesto ninguna de Pixar. Con gran acierto, porque en el 2000 no hay ninguna. Hubo una en 1999 y otra en 2001. Y no hay ninguna de Pixar. Digo, ¿cómo? No puede haber.
¿Le has cambiado la fecha de la película o qué has hecho?
¿Qué? No, he comprobado que efectivamente ha sido muy rigurosa la selección que ha hecho
entonces,
la redacción de la tarde.
20 años después, ¿qué está en pie?
Bueno, están muchas películas en pie. Porque, por ejemplo, fue el año de Traffic, que es una gran película. Erin Brockovich, que fue la primera vez que ganó Julia Roberts el Oscar a la mejor actriz. O sea, ya era hora con esa película en la que hacía de abogada, cambiaba un poco el registro habitual de Novia de América y tal. Antes que Anochezca, que era la continuación de esa saga que luego Richard Linklater también alargó a lo largo del tiempo. Esas son buenas películas, pero creo que la que todo el mundo va a tener en la cabeza como gran película de esa época, también porque su director Ridley Scott, que ya había hecho cosas antes y las hizo después, puso a un español de protagonista en una película de romanos. Eso está bastante bien. Gladiator.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Felix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado.
Ya hace 20 años de Gladiator.
Sí, sí. Te vas a llevar muchas sorpresas.
Yo creía que era del año pasado, casi.
Claro. Quiero decir que Ridley Scott, también por efecto del avance en los efectos digitales,
sí,
se lanza a hacer un peplum a la antigua usanza.
Peplum
es el término técnico.
¿Cómo son los críticos de cine? Hay que traer un diccionario aquí.
Para todas las películas de romanos.
Un peplum.
Ben-Hur y todas estas se llaman.
Es un peliculón.
Es una gran película con esta banda sonora sensacional de Hans Zimmer, con Russell Crowe en plena forma. ¿Y sabes quién hacía emperador en aquella película, no? Joaquín Phoenix, que está ahora a punto de ganar todos los premios con Joker. O sea que ahí se consolidan una serie de actores de una generación y un director, Ridley Scott, que ha hecho un montón de películas tocando todos los géneros, después de que, por cierto, se hiciera famoso con el famoso anuncio de McIntosh de 1984, ¿no? Uh-huh. Con el Gran Hermano y todo esto, ¿no? O sea que Gladiator yo creo que es de las películas que más van a quedar. ¿Otra que ha quedado? Porque además podemos ver su versión musical en todo el mundo. Billy Elliot.
¡Tú! ¡Fuera! ¡Enseguida!
¿Qué es lo que ha dicho?
Vale.
¿Qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo?
Es algo normal.
Algo normal.
Yo iba a clases de ballet.
¿Lo ves?
Bueno, si te acuerdas,
yo estaba bailando.
Estaba Stephen Daldry, que es un director que luego se ha prodigado poco, aunque ha hecho alguna película buena. Pero fíjate que el musical ha durado porque esa historia entrañable de ese chaval que quiere. Un chaval de los suburbios de una gran ciudad inglesa y tal, pues quiere hacer ballet, ¿no? Entonces, claro, rompe con todo, ¿no? Desde entonces se han dado muchísimo y se podían dar muchas interpretaciones a la película, que es una película muy interesante, pues Stephen Daldry hizo Las Horas también, que es una película de una actualidad enorme, esa película. Y más allá de esto, es sobre todo la consolidación de lo que se ha llamado el nuevo cine social, que en Inglaterra sobre todo ha sido Ken Loach y otros, pero en este caso concreto, unido a toda una trama musical de gran potencia, de gran emotividad y que ha durado mucho en el tiempo hasta el punto de que es uno de los musicales que estará activo en todas las grandes capitales
ya
del mundo.
Ya sabes,
¿no?
Tú lo que a mí pasa a mí con los musicales.
Sí, que tú no tienes mucha sensibilidad para estas cosas.
No.
A lo mejor para esta otra, esta otra película sí que fue impactante, además fue la primera gran película de un director mexicano que ha recibido todos los premios del mundo, que revolucionó Hollywood con sus películas y empezó con esta, Amores Perros.
También hace 20 años.
Hace 20 años, fíjate, Amores Perros, yo tuve la ocasión de entrevistarle, yo no sé si con esta película o con la otra, a este vaquero mexicano que ha metido a todos los hispanos ahí en Hollywood. Fíjate tú luego lo que ha dado que hablar Alfonso Cuarón el año pasado con Roma y con películas magníficas. Y él además mete ahí, digamos, un tono trágico en el cine contemporáneo, mucho más existencial en Amores Perros, donde todo ese auge de la libertad de todo el mundo de pronto te lo machaca en plan tragedia griega, ¿no? Entra el destino y todos estos personajes triunfadores son machacados por las circunstancias sin que puedan dominar su destino. Yo recuerdo que le entrevisté, me decía, yo es que no creo mucho en la... en el libre albedrío, ¿no? O sea, en nuestras decisiones hay un 15%. Hay un fazu por ahí, llámalo Dios, llámalo... Hay un guionista, el que es un gran guionista. Muy buena película, Amores Perros. Estamos escuchando la banda sonora de Gustavo Santaolalla. Y sobre todo que abrió las puertas de Hollywood a toda una cinematografía con Guillermo del Toro, también con Alfonso Cuarón, por supuesto, que ha dado unos frutos.
Estos llegaron después.
Sí, pero no a la vez, ¿eh? O sea, muy poco después, al año siguiente estaban ya ahí dando la guerra los tres. Son muy amigos los dos, los tres, y tienen productora propia. Cada uno muy distinto. El más heavy, sin duda, es Alejandro González Iñárritu, que con Amores Perros hizo un peliculón que marcó época, sin ninguna duda. También la marcó porque abrió un poco todo Hollywood al cine oriental. Ahora estamos hartos. Esta semana, hoy mismo, se estrena la película en la que una Jackie Chan con Schwarzenegger, con producción ruso-china-estadounidense, porque claro, hay que abrirse a los mercados exteriores. Ya lo hizo hace 20 años Ang Lee en Tigre y Dragón.
La espada celestial.
Su filo parece limpio porque hace que la sangre resbale.
Formarás parte de una familia honorable. Escoger al ser amado y amarlo sin restricciones.
Quiero
por el cine asiático, ¿eh?
¿Qué? Bueno, Zhang Yimou, nos han llegado todo el cine chino, todo el cine japonés. Ahora, Hirokazu Kore-eda, que ya está rodando, ha rodado en Francia. En fin, hay que abrirse a Oriente y dialogar con esas culturas. Más en una película de estas, de efectos visuales, con saltos y con coreografías de estas maravillosas, que ha influido mucho también en el cine de acción contemporáneo. Uh-huh. O sea, en esta película que te he citado, Jackie Chan, hay unas coreografías y unas tortas de artes marciales impresionantes. Fíjate tú lo que ha influido eso en Tarantino, ¿no? Y en fin, en un montón de películas. Y luego, para poner así una cosa así más post-navideña, de recuperación de esas comedias o de esas películas de feel good que se llaman, ¿no? Pues hay una que marcó mucho a la gente, que es Cadena de Favores, de Mimi Leder.
Estas son tres personas a las que voy a ayudar. Ellas harán lo mismo por otras tres personas.
Yo esta la he visto no hace mucho, ¿eh? Sí. Otra vez.
Y le ha pasado mal el tiempo, a lo mejor, ¿no?
Sí. No digo el guión, ¿eh? No sé por qué, me daba la sensación que el rodaje, la iluminación, bueno, igual es que...
Hay que decir que es importante también porque la dirige una mujer.
El ritmo, por ejemplo, es lentita, es cansadita.
A mí me cae simpática por el planteamiento que tiene, solidario, que luego ha decantado en muchas películas de este estilo, en las que se hacen análisis positivos. Aquí estaba Kevin Spacey, estaba Haile, Joel Osment, está un poquito perdido en combate este chavalín, que ya no es un chavalín, lógicamente, ¿no? ¿Qué más? Bailar en la oscuridad con Björk. Lars von Trier, con toda... Aquí ya había hecho toda la revolución, digamos, del hiperrealismo del Dogma 95 en Europa, y salta ahí a Estados Unidos a hacer una especie de cosa extraña, de una película milagrosa en la que es una especie de cosa social, existencial, con Björk, que es singular como cantante también de protagonista, y un director muy peculiar que ha influido muchísimo en el cine europeo contemporáneo. No tanto en el cine fuera de Europa, pero aquí ha influido muchísimo. Otra gran película de ese año, Memento.
Supongo que ya te he hablado de mi enfermedad.
Sí, bueno, solo cada vez que te veo.
¿No recuerdas dónde has estado ni lo que acabas de hacer?
No puedo crear recuerdos nuevos.
Ni siquiera sabes quién eres.
Oye, ¿no hay cine español en esta lista?
Hombre, claro, y hay una que a mí me cae especialmente bien, porque tuve ocasión de premiarla mucho como presidente de Círculo de Escritores Cinematográficos, que es aquella película de Chero Mañas titulada El Bola.
Si tuviéramos la edad de Pablito, no tendríamos ningún problema.
Que sea la última vez que vuelves a ver a esa gente. No te quiero ver con ellos.
No,
mucha,
se va a volar.
Mucha fuerza, ¿eh?
Mucha fuerza, y Juan José Ballesta ahí está. Nuevo cine social a la española. Sí, sí. además con un diálogo cultural nada ideológico. O sea, eso ha marcado, igual que Solas, o sea, hay una serie de películas
que hay
un
momento
muchos...
en que el cine español deja de ser tan discursivo, ¿no?
Sí.
Y empieza a sacar la cámara para contarte lo que está pasando sin añadir mucho, y mucho discurso, y eso es una cosa muy interesante que ha pasado.
Claro, películas como Héctor, por ejemplo, de Gracia Querejeta, beben también en esas fuentes. Es el año también del Protegido, por ejemplo, de M. Night Shyamalan.
¿Qué se supone que debo hacer?
Vaya donde haya gente, no tendrá que esperar mucho. Es normal tener miedo, porque esto ya no será como en los cómics. La vida real no cabe en las viñetas que se dibujaron para ella.
Un tío que descubre que su destino en el mundo es ser un superhéroe. En plena época en la que salían ya todas las recuperaciones de los Vengadores y tal, fíjate si hemos vivido de todo esto, pero aquí Shyamalan, que había hecho El sexto sentido, se luce con esta película de Bruce Willis, con Samuel L. Jackson de antagonista, enormemente interesante, y que abre toda una, digamos, una nueva línea dentro del cine de suspense, como también la han abierto a su manera dos de los grandes cineastas del cine independiente americano, quizá los mejores, ¿no? Hemos citado ya a Tarantino, pues citemos a los hermanos Joel y Ethan Coen.
No podía faltar los Coen en una selección de Jerónimo José Martí.
Si encima tenemos... Heavy. Tenemos un country de estos, Greengrass, de estos, sensacional. Pues a mí me encanta esta película, me parece la mejor de los Coen, que me cae genial, con George Clooney y John Turturro. Están divertidísimos, está
Mira,
escapada,
esta, por ejemplo, no se le nota...
que haya pasado tanto tiempo, probablemente. O sea,
no sé si es, ya digo, la forma de rodar, la forma de montar... Sí.
Hombre, y quizá también porque, ritmo. Porque tiene un cierto aire, está basada en la Odisea de Ulises, o sea que bebe de un clásico y lo transforma.
No, pero no solo ya digo el guión, sino, bueno, habría que analizar bien por qué hay cosas que se te antojan un poquito más viejas y otras no. Bueno, Jerónimo, gracias por hacernos...
Bueno, no está mal, o sea, hay muchas más de esos años, Nos van a fear la conducta diciendo otras realidades, no sé cuántos, porque claro, todos los años hay películas que cumplen 20 años, ¿no?
Exacto, pero echarle la culpa a la redacción de la tarde, que ha hecho su subjetiva selección. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Bueno, comprarse un DVD con estas pelis no es tirar el dinero, pero llevamos toda la tarde...
Tirando el dinero, Fernando.
Comprando plataformas que reducen la celulitis, cintas de correr que no se usan, camisas que no te puedes poner porque son demasiado estrechas, una lista muy larga.
Mira, una toalla con un estampado de famosos sin camisa... que nunca he usado porque me da vergüenza sacar.
Una toalla con estampado...
de famosos sin
que
camisa.
Están con el torso desnudo.
Al aire, sí.
¿Y esto dónde se compra?
Pues no lo sé, nos manda la foto...
A lo mejor es una cosa personalizada.
Pues es posible, pero es un horror, porque, a ver, yo distingo a Schwarzenegger, a Leonardo DiCaprio, también está Adam Sandler...
Sí, como si estuvieran en la piscina.
Pero es que no están en su mejor momento, es que están irreconocibles. O sea, es como si se hubieran puesto finos a turrón y a mazapán esta Navidad.
Es una cosa kitsch total.
Es una cosa que entiendo que no la quiera usar, que no la quiera ni sacar del armario.
Una toalla con el busto de famosos personajes del cine impreso.
Sin camiseta. Sí. Y luego, fíjate, tenemos a gente comprando, oyentes que están de compras en las rebajas y están frustrados porque no han encontrado lo que querían.
Hemos estado en Granada a comprar un paraguas y un monedero y nos volvemos al pueblo sin nada.
Sin nada.
Hombre, pero mujer...
Un paraguas y un monedero.
Claro, mejor es que quería un paraguas muy específico, que se plegase hasta quedarse como un bolígrafo.
Pobre,
o quería un paraguas de 2 metros
pero
de envergadura.
Pero se le notaba enfadada, ¿eh?
Sí, pero hombre, mujer, algún paraguas habría.
No se le han dado bien las rebajas. No le habrá gustado ni el paraguas ni el monedero.
Claro, también es verdad que el paraguas, hombre, hay que seleccionarlo bien.
Sí, bueno, no es cualquier cosa. Claro. Esta otra oyente, que es de Santander, a ver, a ella no le gustan las rebajas.
Hola gente, buenas tardes. Yo la verdad es que a mí las rebajas no me hacen ni pizca de gracia. Tanto jaleo, tanta ropa, que encima la gente se porta fatal porque lo dejan los probadores tirado por el suelo. A mí eso es que me llevan todos los demonios. Pero lo que sí que soy un desastre es a la hora de comprar la barra y el perfilador de labios. Tengo una colección en casa que no os hacéis ni idea. Pero no acierto con el color. O son muy oscuros o son muy claros. Voy al término medio y tampoco me convencen. O sea que ya no es cuestión de rebajas, sino de que no acierto con los colores.
Yo, señora, yo en el perfilador de labios, señora, no le puedo auxiliar. le doy la razón que hay probadores que parece que ha pasado un huracán por ellos.
Sí,
¿eh?
Está lleno de gallinas.
Pero en el perfilador de labio, yo después cuando lo veo, digo, oh, pues mira, a esta señora le sienta muy bien.
No es fácil encontrar este un color carmino, de labios. Este, bueno, es verdad.
Pero no, yo no puedo asesorar. Tú sí, Rosa.
Sí, pero que no es fácil, no es fácil.
No es fácil.
No, porque hay algunos que buscas un rojo y no son rojos.
Y luego, claro,
rosa,
eso,
no es
eso
rosa
se verá de una determinada manera en la tienda y luego cuando lo usas se.
Luego te lo pones en el labio y dices, esto no es lo que yo he visto.
Claro. No debe ser fácil.
Es lo que tienes todo ir de compras.
Bueno, ¿qué has comprado y qué no sirve para nada, y no has usado? No. 607-150602. Estamos esperando. Todavía tenemos un ratito para tus mensajes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego vivimos el fin de semana con alegría.
Maravilla, ¿cómo estamos de bien?
Con el mejor deporte. Este domingo la final de la Supercopa de España desde Arabia Saudí.
¡Año nuevo!
Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Año de espectáculo!
Y con todos los partidos de la Copa del Rey. Y atentos, porque escuchando Tiempo de Juego te puedes llevar una entrada para la final de la Copa del Rey.
¿Has visto mi cara de felicidad, Paco?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Ahora y hasta el 21 de enero en Carrefour y en Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos, smartphones y productos de electrónica en cupón canjeable. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolluzigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11,3% respecto al ejercicio anterior. Y además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente una acción nueva por cada 54 derechos de asignación gratuita, o recibir efectivo mediante la venta de sus derechos en el mercado o mediante el cobro del dividendo a cuenta. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena.
Vamos a ampliar en este momento la última hora que dábamos antes. El Supremo ayer determinó, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que Junqueras no puede gozar de inmunidad parlamentaria, que la inmunidad de desplazamiento, porque el Supremo matiza que se le puede aplicar, se le podría haber aplicado inmunidad de desplazamiento, no inmunidad de jurisdicción, no tiene sentido porque Junqueras está condenado. Bueno, pues faltaba por pronunciarse el Parlamento Europeo. Ojo, el Parlamento Europeo es quien tiene que dar o quitar las acreditaciones. Bueno, pues ya el Parlamento Europeo ha informado de que ha retirado a Oriol Junqueras la condición de eurodiputado. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal comunitario José Luis Concejero. Amplíanos, por favor, esta información. Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, pues no viene a ser nada más allá de lo que estabas contando anteriormente. Es decir, Oriol Junqueras desde el pasado 3 de enero ya no es eurodiputado. ¿Y por qué desde el pasado 3 de enero? Porque es el momento en el que le llega primero la notificación al Parlamento Europeo de la Junta Electoral Central, en el que se asegura que Oriol Junqueras, al estar condenado a penas de prisión e inhabilitación, no puede ejercer el cargo, y también a eso hay que sumarle la decisión de ayer del Tribunal Supremo. Ahora mismo, a través de un comunicado, el Parlamento Europeo ha sido muy claro. Primero, respeta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaraba que Oriol Junqueras era eurodiputado. Y ha sido eurodiputado, Fernando, desde el pasado mes de julio hasta el pasado 3 de enero, durante este tiempo, porque el 3 de enero, primero la Junta Electoral Central y luego la decisión de ayer del Tribunal Supremo han determinado que Oriol Junqueras ya oficialmente no es eurodiputado, no puede ocupar el cargo, no tiene inmunidad de ningún tipo.
José Luis, esto significa que frente a los que argumentan que las instituciones europeas están descalificando a la justicia española, bueno, que no hay, digamos, solapamiento, no hay descalificación mutua.
No. Vamos a ver, aquí lo que ha hecho el Parlamento Europeo, porque no nos podemos llevar, Fernando, la mano a la cabeza con los diferentes episodios que han tenido lugar en los últimos días. Evidentemente, lo que hizo el Parlamento Europeo a principios de este año, el pasado 6 de enero, cuando lo conocíamos, era actualizar la lista de eurodiputados, y de alguna manera lo que estaba haciendo era respetar la decisión de la justicia europea en la que aseguraba que Oriol Junqueras era eurodiputado. Ahora bien, ese momento, cuando lo conocimos este pasado 6 de enero, Oriol Junqueras era oficialmente eurodiputado en el Parlamento Europeo. Ahora bien, faltaba la decisión del Tribunal Supremo, porque así lo dejaba claro el Parlamento Europeo. Yeah. Es decir, es eurodiputado a la espera de lo que nos diga a nosotros el Tribunal Supremo de qué es lo que hay que hacer con Oriol Junqueras. Ayer recibe el Parlamento Europeo la notificación del Supremo. Ayer y durante la jornada de hoy, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han estado analizando minuciosamente y muy despacio lo que estaba alegando el Tribunal Supremo Español y lo que han decidido en las últimas horas. Es decir, nos ha llegado esta notificación, evidentemente, de acuerdo con lo que está diciendo la justicia española, Oriol Junqueras oficialmente ya no es eurodiputado en el Parlamento Español.
Con lo cual se despeja todas las incógnitas que había, porque recordemos, el lunes había sesión, ¿no?, en el Parlamento Europeo.
Sí, entonces lo que van a hacer, efectivamente, Fernando, te cuento, lo que va a hacer el presidente de la Cámara Europea, David Sassoli, este próximo lunes, antes de empezar el pleno, a las 5 de la tarde, es leer una lista actualizada de los nuevos eurodiputados. Va a decir que Carles Puigdemont es eurodiputado, va a decir que el exconseller Toni Comín también es eurodiputado, recuerden, ambos fugados de la justicia española aquí en Bélgica desde hace más de 2 años, y va a decir también que Oriol Junqueras ha sido eurodiputado desde que fue elegido el pasado mes de julio, después de que fuesen proclamados los resultados en las últimas elecciones europeas, hasta este pasado 3 de enero, cuando llegó la notificación de la Junta Electoral Central en primer lugar, y después ayer del Tribunal Supremo, en lo que dejaba claro que Oriol Junqueras no podía ser eurodiputado.
José Luis Concejero, gracias por ampliarnos esa información. Se cierra la cuestión Junqueras, definitivamente, la cuestión de Junqueras como eurodiputado. Buenas tardes.
Un abrazo, Fernando. Buenas tardes.
La donna è mobile, qual piuma al vento.
Pues sí, es la voz de Luciano Pavarotti, bueno, quizá el tenor más grande, al menos el tenor de hace unos años, porque la historia de la ópera es una historia muy larga. ¿Por qué hablamos de Pavarotti? Bueno, porque siempre hay que buscar un buen pretexto, y hoy tenemos un pretexto porque se estrena en todos los cines el documental sobre su vida, que recoge en casi 2 horas los momentos más importantes de su trayectoria, y también recoge, bueno, actuaciones memorables. Pavarotti murió a los 71 años después de sufrir un cáncer de páncreas, y llevó a la ópera de casi todo el mundo una popularización de la lírica. En la película que ha dirigido Ron Howard, me he equivocado con el apellido, ha ganado dos Oscar la película. Podemos ver cómo fue su infancia y también sus momentos de gloria con los tres tenores, junto a Plácido Domingo y a José Carreras. Bueno, ya digo, es la excusa perfecta para que Silvia Segura... Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes,
Juan. Voy a saludarla otra vez a Silvia. Buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes.
Para que Silvia nos ayude a repasar la vida de Pavarotti. ¿Cómo fue la infancia de Pavarotti, Silvia?
Pues bueno, digamos que complicada, sobre todo por su situación económica. Tengamos en cuenta que él venía de una familia bastante humilde, en la que su madre trabajaba en una fábrica cigarrera y su padre era panadero y tenor aficionado. De hecho, fue su padre quien animó a Pavarotti a iniciarse en el mundo del canto lírico, así que empezó en un coro.
Ya, y luego recibiría clases de canto para ir mejorando,
claro,
¿no?
Y fue el 29 de abril de 1961 en la ciudad italiana de Reggio Emilia, interpretando a Rodolfo en la Bohème de Puccini.
Bueno, Silvia, que es una gran experta musical, pues ella toca instrumentos de viento.
Mira que no quería decirlo,
Toca instrumentos de viento. ¿Y también has estudiado canto, no?
Sí.
Sí. ¿Cuánto tiempo has estudiado tu canto?
5 años.
Bueno, sí, ¿nos va a cantar algo, no?
No, hoy no, hoy no.
Hoy no,
no estoy yo a la altura de Pavarotti.
No, no estoy a la altura de Pavarotti. Pues, tú que eres una experta, seleccionanos algo que no podemos dejar de escuchar de Pavarotti.
Pues, sí, mira, vamos a empezar por una de sus arias más recordadas, que es Nessun Dorma, que pertenece a la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Yo creo que es muy difícil escuchar esto y no emocionarse.
Oye, Silvia, tú que sabes de música, vamos a ver, ¿Pavarotti era un tenor dramático o un tenor lírico?
Él era tenor lírico, que que significa es que tenía más potencia en los agudos, ¿no? Y entonces, sí, este área de Puccini se pensó para un tenor dramático, que es al contrario, en los graves. Entonces, por eso supuso un gran reto para él y, bueno, al final se convertiría en uno en su bis más habitual y su área por excelencia.
O sea, que a pesar de no estar, digamos, en su zona de confort,
sí,
¿no?
En los, su registro, digamos, sí.
En los agudos, lo interpretaba, como estamos escuchándolo, maravillosamente.
Sí.
¿Qué más nos ha seleccionado de Pavarotti?
Pues mira, otro gran momento de su carrera fue cuando interpretó al personaje de Nemorino de la ópera L'Elisir d'Amore.
Una furtiva lágrima.
Es que oyéndolo parece que estás viendo esa lágrima que se escapa,
sí,
con toda su tristeza corriendo por la mejilla. Bueno, esa fue una de sus actuaciones históricas, ¿no? La interpretación de la furtiva lágrima.
Efectivamente, esta actuación lo convirtió en uno de los grandes tenores contemporáneos y mejor pagados de la historia. Además, en 1977 se transmitió en vivo desde el Metropolitan Opera House, convirtiéndose en la ópera televisada con mayor audiencia de la historia.
Yo que de ópera sé poco, lo que sí recuerdo fue aquella grabación, yo creo que también hizo una gira, ¿no? Con la famosa gira o grabación de los tres tenores.
Sí, junto a José Carreras y Plácido Domingo. En la que podemos escuchar, pues, óperas tan famosas como esta.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza infiora e la
Esto, para los que no sabemos de ópera, pues fue una iniciativa muy interesante. Era una serie de piezas, que no era la obra completa, pero bueno, aprendimos mucho. ¿Y qué sabemos de la personalidad de Pavarotti, Silvia?
Pues mira, además de su espectacular voz, destacaba su faceta solidaria, fíjate. De hecho, participó en varios recitales con este fin junto a estrellas de la canción como Bono, líder de U2, Elton John o Liza Minnelli. Start spreading the news. I'm leaving
today. I wanna be a part of it. ¿Y con qué te quedas más de la vida de Pavarotti, una experta en el canto como tú?
Bueno, yo creo que tendríamos también que quedarnos pues con de lo que estábamos hablando, que era precisamente esa película, ¿no? Sí. Que es la que resume un poco varios momentos de su vida, como sus dos bodas con Adua Veroni y con Nicoletta Mantovani, 34 años menor que el popular tenor. Uh-huh. Estos son algunos de los momentos que aparecen en el tráiler.
¿Cómo te gustaría que te recordaran dentro de 100 años?
Silvia, ven por aquí más veces a contarnos cosas sobre la buena música y nos sacas de nuestra ignorancia, que es mucha. Gracias.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, ¿qué estás sabiendo de la tienda?
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero, antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La Razón te regala la chimenea eléctrica portátil. Calienta cualquier estancia de tu hogar con su potente calentador termocerámico, totalmente seguro para toda la familia. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con su efecto chimenea y su doble intensidad de calor. Y es gratis, este sábado con La Razón.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado, algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Perdimos el control de la situación. ¿Cuánto vivimos en nuestra habitación?
Y en La Tarde de COPE hoy estamos escuchando tus historias, esas historias de compras inútiles, dinero perdido, dinero tirado. Hemos escuchado relatos de cintas de correr, zapatos, relojes, ¿qué más, Rosa?
Barbacoas
sin terraza.
Sí, 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 la de las cremas de la cara que se las dejó en el bar.
Bueno, pero eso no
con
fue...
Con unas cervecitas.
Eso fue que se fue a tomar un aperitivo y se quedaron ahí las
la
cremas.
La de las antigüedades que luego se enteró que era para
el orinal. Sí. Se sujetaba la escupidera, también llamada. Oye, ¿qué más tenemos? ¿Qué últimas
también
historias?
También nos han preguntado que dónde hay que apuntarse para unirse a la asociación anti-slim.
¡Ay, perfecto! Vamos a crear esa asociación ya. No queremos más pantalones que nos corten la circulación.
Exactamente. Y nos ha llegado otro modelo de pantalones que también es tirar el dinero.
A ver.
Para cosa inútil, los pantalones que ha comprado el jefe mío, que ahora el bolsillo de atrás lo tiene partido a la mitad y no le entra la cartera. Venga, un saludo, buenas tardes.
El bolsillo de atrás partido y no le entra la cartera. Claro. La cartera de los chicos es un problema, ¿eh? Porque si te la pones en el bolsillo de atrás siempre es un poco incómodo, estás descompensado y luego vienen las contracturas, porque eso se refleja en el cuello arriba. La cartera es un lío.
Es un lío. Luego también tenemos, por ejemplo, Fernando, al comprador compulsivo.
Yo tengo una manía y es que compro cosas de pesca aunque no me hagan falta. Posiblemente tenga en la caja de la pesca como unos 2.500 anzuelos, 2.000. Cucharillas de pesca pues como unas 200, rollos de hilo fácilmente 30, y si voy a una tienda que me gusta mucho, veo una caña en oferta, la compro. Y cuando llego a casa, mi mujer se cabrea. Pero bueno, son manías que tiene uno. Un saludito.
Fernando, esto no es nada. Esto es nada con este otro oyente. Mira,
hace muchos años me dijo mi hermano, ven conmigo que vamos a comprar un BMW en Córdoba, que en tiempo era un 320 de gasoil que valía al menos 4 millones y pico de pesetas. Y yo fui con él, total, lo celebramos, empezamos a beber, cuando fuimos al concesionario, ya de vuelta del bar, ya como iba ya tan caliente, mi hermano me dice que yo no hacía más que decir, ese verde para mí. Y firmé allí para acá, me gasté 6 millones de pesetas en un coche que no me hacía falta.
Se compró un coche.
¿Y yo qué he hecho? Porque yo tenía otro gran coche, un todoterreno. Total, que lo vendí a los 2 años por ahí nuevecito, y le perdí lo menos 2 millones o 3 millones. Yo creo que no
sin necesitarlo.
Pero madre santa bendita.
Madre santa, sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy la ha publicado el diario La Razón. Es la imagen de cuatro dolorosas vestidas de negro. Han recibido y han dado la noticia de que el avión en el que viajaban sus familiares se ha estrellado. No hay supervivientes. Cuatro jóvenes dolorosas, las cuatro de riguroso negro. La primera, compañero a la cabeza, se lleva una mano con los dedos muy finos al pecho. La pena le desdibuja los labios, que se convierten en una raya de dolor. Los ojos están encharcados de desolación. Las lágrimas estrangulan la nariz y la garganta. La segunda de las dolorosas, también compañero, ata la congoja muy dentro. La mirada se le pierde en un infinito de desolación. Estas son las penas peores, las que vienen sin lágrimas ni llanto, las que se quedan dentro, sin palabras, sin gritos, penas de miradas perdidas. Las otras dos dolorosas, con el pelo recogido en un moño, se abrazan. Aquí sí hay lágrimas. Aquí el consuelo está en la carne de la otra, en el abrazo. Hay que ver cómo sostienen, cómo ayudan los abrazos. El aliento cercano del otro, la consistencia de sus huesos y de su carne, la carne del otro, que ahuyenta al menos unos segundos los fantasmas que el dolor engendra en la imaginación. Qué fácil es entender el desgarro de las cuatro dolorosas de la foto. No hablamos su lengua, no conocemos su cultura, pero entendemos qué significa la pena, qué significa la tristeza, el llanto. Se acaban todas las diferencias, todas las distancias. Es la universalidad de aquello para lo que no estamos hechos. Todos iguales, todos hermanos en el daño para el que no hemos nacido. Y ahora en COPE, la linterna.